Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche es viernes 24 de septiembre. Ayer, jueves 23 de septiembre, se cumplieron 48 años de la muerte de Pablo Neruda. Algo que todavía estremece no solo los corazones, no solo el recuerdo de quienes vivimos ese momento, sino además... ¿Por qué no a la literatura mundial y en especial a la poesía? Esta noche le he pedido a nuestra querida panelista de Cultura, Arte, Espectáculo, María Eugenia Mesa, que nos haga la introducción al invitado muy especial que nos honra en esta mesa de café acá en la Radio Universidad de Chile en esta jornada. María Eugenia, el micrófono tuyo.
Hola, buenas noches Lucho, buenas noches a quienes nos escuchan. Sí, estoy bien contenta y hasta se podría decir emocionada por la compañía que tenemos esta noche, porque es un amigo mío de larga data, no diré de cuánta, pero de muy larga data, un gran escritor chileno, y un hombre que ha dedicado gran parte de sus últimos años a trabajar en la Fundación Neruda, en la biblioteca de la Fundación Neruda, investigando sobre la vida del poeta y dando a conocer aspectos de su existencia que hasta ahora eran todavía desconocidos. Él nos va a contar más a qué me refiero yo con esto. Estoy hablando de Darío Oces, escritor de lo que se dio a llamar en algún minuto la generación del 70 o de los 70, en que por algún breve y fugaz minuto me incluyó a mí también, y en la que está otro gran querido amigo mío que es Jorge Marchand. Para mi gusto, dos de los grandes escritores vivos que hay en Chile ahora. Así es que quedo feliz de introducir a Darío en esta conversación.
Ya, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por esa introducción tan alentadora.
Yo también me estoy a disposición. También me permito darte la más cordial de las bienvenidas. Este es un programa en que se supone que estamos en una tertulia, en un café bohemio, ¿verdad? Entre amigos, y amigos traen amigos. Y por eso es que yo quise pedirle a María Eugenia que hiciera las presentaciones del caso. Cuando los currícula decía que era lo correcto el profesor Miller, ¿verdad? Currícula, ¿no? El plural de currículum, son tan extensos y tan vastos y tan ricos como el de Darío Oces, es difícil decir algo, pero por lo menos permítame el auditor contarle que nació en Santiago, estudió en el Liceo Darío Salas, es periodista egresado, titulado en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ha desempeñado múltiples funciones, ¿verdad? Y su actividad central, como decía María Eugenia, es la escritura. Cuentista en sus orígenes. Textos suyos han aparecido en revistas, antologías, entre ellos el memorable Muerte en Cartagena, incluido en el volumen Nuevos Cuentos Eróticos. Bueno, dirige la biblioteca de la Fundación Pablo Neruda. No es una biblioteca menor, por supuesto, es una biblioteca muy importante a nivel continental, diría yo, y autor de las notas y prólogos de la nueva edición te confieso que he vivido, eso lo vamos a conversar en algún minuto. Así que Darío, por favor, permíteme abrir los fuegos preguntándote algo tan básico como ¿de dónde nace esta relación de Darío Oces con Pablo Neruda, con su vida, con su obra?
Bueno, el personaje es ineludible en los años 50, cuando yo era niño, en esa dichosa época en que no teníamos un horizonte apocalíptico como ahora, sino que pensábamos que el mundo iba a durar siempre, iba a ser siempre justo, equilibrado. Yo soy de la clase media, hijo de profesores, que era muy culta, era pobre porque los profesores ganaban poco, pero tenían mucha consideración social. Y en esa familia de profesores, y hay un médico también, una doctora, la obra de Neruda estaba presente. Yo me acuerdo de esa voz como nasal que tenía, porque había discos 78 que los hizo uno de los exiliados que llegó en el Winnipeg, ¿no? Uno de los Soria, hermano de Carmelo Soria. Hizo una biblioteca, una fonoteca, digamos, con voces de grandes figuras como de la poesía de esa época, como Rafael Alberti y otros de la poesía hispana, en lengua hispana. Y los libros estaban, el recuerdo, la sobrecubierta de un libro que se llama Las Piedras de Chile, y que tiene fotografías. Y yo era un niño y hurgaba en estos libros y veía esas formas de rocas que llevaban al lado una poesía que sugería que esas rocas tenían vida, ¿no? Que eran personajes, seres vivos y seres con una historia. Era como un libro de cuentos maravilloso. Y escuchaba esta voz profunda y nasal que recitaba sus propios poemas en las ferias del libro que se hacían en el Parque Forestal. Siempre estaba en Neruda. Yo lo veía, era un como el otro poema tango, ¿no? Sobre café, de Cafetín de Buenos Aires, de chiquitín te miraba de afuera, ¿no? Como esas cosas que nunca se alcanzan. Era una figura como cercana, pero muy respetada, ¿no? Yo veía este gigante y todos hablaban, ahí está Neruda, qué sé yo, él es Neruda. Cuando me llevaban al parque, al zoológico o al Cerro San Cristóbal de paseo, me señalaban, esa es la casa de Neruda. De manera que, como te digo, era un personaje tan presente, al menos en esta clase media culta de izquierda, aunque no militante, mis padres nunca fueron militantes. Y yo como que crecí, mi leche materna cultural fueron los tangos de Gardel, otra voz como asmática que salía de estos discos 78, los boleros de Leo Marini y, en primer lugar, desde luego, la poesía de Neruda y la figura de Neruda. De ahí este personaje mítico. Después yo trabajé estuve a cargo de la biblioteca de la Universidad de Chile, y donde estaba, perdón, la biblioteca central, donde una de las colecciones más importantes era la que había donado en 1954 Pablo Neruda, una colección maravillosa de libros de gran valor, porque Neruda fue un gran bibliófilo, pero él mismo decía que era un bibliófilo pobre, y compró muchos libros cuando estuvo en España, sobre todo pagándolos en cuotas, pero son unas maravillas, unos tesoros bibliofílicos. Y la colección de caracolas, que Neruda tenía esta afición de coleccionar objetos del mundo natural y también un poco del mundo humano, vinculado con el trabajo, con los oficios, pero estos objetos del mundo natural que dan cuenta de lo que es su poesía. No las coleccionaba con un afán científico, sino con un afán más bien estético. Una de las cosas que maravillaba a Neruda era esta capacidad del mar de construir estas esculturas maravillosas, ¿no? Neruda fue un poeta de la tierra, un poeta terrenal de este mundo. No le interesaba el reino de los cielos, ¿no? Para él el milagro no es que hubiera ángeles, sino que hubiera caracolas, sino que la, la primavera, o sea, los árboles supieran cuándo la primavera les hacía la seña para que empezaran a florecer. Ese milagro terrenal, yo creo que es uno de los de las líneas fundamentales de su poesía, de su forma de ver el mundo y de instalarse en el mundo. Así que ahí me encontré con estas colecciones. Y luego pasé a trabajar a la Fundación Neruda, donde tuve la fortuna de poder revisar archivos que permitieron publicar un libro de 20 poemas inéditos. Encontramos poemas que estaban inéditos el año 2014. Y luego hacer esta nueva edición de las memorias de Neruda, también con textos inéditos que encajaban muy bien en alguna parte de las memorias que se habían publicado el año 74. Y finalmente, lo último que hice fue la edición de la poesía completa de Neruda, pero una edición filológica, trabajada comparándola, cotejando los textos de distintas ediciones con los manuscritos o con los originales mecanoscritos y con correcciones a mano de Neruda, que están también en el archivo de la Fundación. La posibilidad de acceder a esos archivos me permitió hacer esta edición, que no creo que esté exenta de erratas, pero es una edición bastante confiable. El problema es que como se ha publicado mucho, se han hecho muchas ediciones de la obra de Neruda en distintos idiomas, en distintos países, hay también mucha errata, erratas que se han ido reproduciendo de una edición en otra. Entonces, como que faltaba este trabajo de hacer una edición cotejando los textos ya editados con manuscritos, con poemas que se publicaron en revistas, o sea, hacer como la genealogía de los poemas, ¿no?
María Eugenia.
Perdón, Lucho.
¿Quieres tú hacerle alguna consulta a Darío?
Un comentario, una acotación, en realidad, más que una consulta en este minuto. Me parece que la descripción que hace Darío de la época en la que nos tocó crecer, que tiene muchas similitudes con la mía. Yo también soy hija de madre profesora, de padre dibujante, clase media, ilustrada e izquierdista sin ser militantes, en que las figuras de los poetas eran gravitantes. En mi familia también estaba presente Neruda y estaba presente Mistral. En el caso mío estaba más presente Mistral que Neruda, porque mi mamá era bastante cercana a su poesía. Y eso yo creo que nos formó de una manera bien distinta a cómo se han formado las generaciones posteriores, incluso las de nuestros respectivos hijos e hijas. Pese a eso, y por eso hago esta digresión así, porque encontré un homenaje que la revista La Bicicleta hizo el año 84, mitad de año, a Neruda, en que incluyó tres poemas escritos por unas chicas del Colegio Francisco de Miranda. Son dos chicas de 7 años y una de 14. Y son, la verdad, mira, impresionantes. Así que termino esta discreción leyéndolos.
Por favor, cuéntanos.
Por Paula Codoseo, que en el minuto en que ella escribe esto y se publica, yo no la conozco. Yo la conocí primero a través de su padre, el gran artista visual Víctor Codoseo, pero sin conocerla a ella. Y muchos años después, cuando ya ella era profesional, nos conocimos y somos amigas hasta el día de hoy. Y el poema realmente, aún para una niña de 7 años, aún no la deja con la boca abierta. Dice: oh señor mío, tus poemas son tan famosos que me llegan a salir lágrimas. Como un haiku, ¿no? El otro se llama Pablo Neruda Eres, y este también es de una chica de 7 años que se llama Daniela Castro. Pablo Neruda, eres bueno como un ángel, te gusta el mar, los niños, el amor, la libertad, los árboles y todo de la naturaleza. A ti no te gustó la esclavitud, tampoco el asesinato. Te gustó que todos comieran y aprendieran. Otra maravilla.
Mira.
Y del último poema, que es bastante más largo, y es una niña de 15 años que se llama Roxana Naranjo. Voy a leer solo los primeros versos. Dice: yo no conocía a Neruda. Yo solo tenía 5 años cuando él regresó a la tierra, igual que las hojas del álamo en otoño. Yo nunca pude decirte buenos días, Pablo, ni escuchar un buenos días, Roxana. Jamás pude llamarte desde una puerta como alguien llama a la lluvia para que venga a tocar la semilla. Nunca te vi cara a cara, ni se cruzaron nuestras voces. Hasta ahí voy a llegar.
Oh, ¡qué hermoso!
Es impresionante. Oh,
hermoso.
Impresionante, ¿verdad? Yo me emociono leyéndolo porque sí, la verdad...
impresionante, ¿no? Porque entre otras cosas, ponte tú ahí, eso querías que todos comieran. Precisamente hay un poema de Neruda que se llama El Gran Mantel, ¿no? Que es de la época en que Neruda, él se hace menos dogmático de lo que era en un periodo de los años 50, ¿no? Cuando incluso le dedica un poema a la muerte de Stalin. Él era un convencido estalinista y un honesto estalinista. Pero cuando se conocen, o sea, cuando el Partido Comunista, el mismo Partido Comunista de la Unión Soviética, el año
54,
56, perdón,
el 56, 56 en el vigésimo Congreso.
Claro, en el vigésimo Congreso el Partido Comunista reconoce los excesos de Stalin, ¿no? Y eso es una gran conmoción para él. Se lo ha acusado de estalinista. Él fue estalinista cuando la mitad del mundo era estalinista y la otra mitad era capitalista, ya habían derrotado al fascismo. Pero él no deja de ser comunista como otros intelectuales del mundo occidental, pero dice que siguió siendo comunista con la verdad, y asumiendo esta verdad y asumiendo su error, y tiene muchos poemas que son... que se refieren a esta revisión de su militancia y de su adhesión a Stalin, y poemas lapidarios contra Stalin, y tan honestos como el que había hecho cuando era estalinista.
Bueno, baste ahí, perdón Darío, recordar su carta a los escritores cubanos.
Claro, eso es del 66.
Sí, es posterior, pero claro, es la misma
actitud. Pero sí. Bueno, ahí hubo un problema con la ultraizquierda también, pero lo que cambia radicalmente es su poesía, esa poesía llena de un optimismo histórico rotundo, ¿no? Que sabía cuál era la dirección de la historia, que iba hacia la culminación con el socialismo, ¿eh? la construcción de un socialismo perfecto, que ese dogmatismo que tiene en algún momento se desaparece completamente, y el libro que da cuenta de este cambio, ¿no? De este cambio de ver la realidad, porque antes para él la realidad era en blanco y negro, lo bueno era el socialismo y lo malo el capitalismo. Pero a partir de ese momento su poesía se enriquece, se llena de matices, ¿ya? De tonos intermedios, ¿no? Y escribe un poema que se llama El Gran Mantel, de este libro extravagario, que dice: yo ya a esta altura solo me conformo con que haya una gran mesa en que todos podamos comer, ¿no? En que se realice esta fraternidad del hombre en función de la comida, ya no de teorías políticas ni de utopías, sino simplemente a la hora del almuerzo. Él dice: me conformo con la justicia a la hora del almuerzo, es decir, que todos podamos comer y todos podamos compartir la comida. Y eso está en ese poema que leyó María Eugenia. Y el otro poema, el último, lo encuentro notable por lo nerudiano que es el poema, esto de que, como la lluvia que alimenta la tierra, la poesía de Neruda nace del bosque nativo, de una de sus primeras impresiones infantiles. Fue este mundo de grandes árboles en que él ve cómo la putrefacción de esos árboles cuando estaban muertos, cómo la putrefacción de las hojas genera nueva vida. Y ahí como que construye ya una primera visión de lo que es la realidad sobre la base de este ciclo interminable de la vida que nace a partir de la muerte. Cómo la muerte genera la vida, cómo la vida de la naturaleza, del mundo natural, tiene la potencia y la capacidad de renacer, de reconstruirse, como que la muerte siempre es derrotada. Y esta concepción está muy cercana a lo que fue el mundo, una de las primeras cosmovisiones de la humanidad, que es el mundo de la Gran Madre, la diosa madre, que proveía todo y en el que había igualdad, porque todos eran hijos de la Gran Madre. Todos éramos hijos de la madre. Entonces no había esta jerarquía que instala después el orden patriarcal. Y en ese mundo el hombre era enterrado porque la tierra lo acogía, la tierra era la madre, como la acogía de nuevo en su útero para reconvertirlo en vida nueva. Esa dinámica está en la poesía de Neruda, en la primera poesía de Neruda. Por eso es impresionante que estas chicas, sin conocer todo esto, hayan tenido, tal vez es una impresión que está en todos de alguna manera, pero está muy presente en la poesía de Neruda.
Hermosa poesía la de las niñas de entonces. ¿Qué año era, sí, María Eugenia? 84, ¿no?
84.
Claro, imagínate, ya son ahora mujeres adultas hechas y derechas, maduras incluso. Sí. ¿Tendrán la misma capacidad poética que tenían cuando eran niñas o adolescentes? Interesante saberlo.
Por lo menos de Paula podría yo decir que sí la tiene. Paula se ha dedicado al arte y a la antropología y evidentemente ha mantenido una mirada frente al mundo desde la creación y desde una suerte de sentimiento prístino, ¿no? Hacia lo que la rodea. Las otras niñas yo no las conozco, y me preguntaba yo cuando encontré esto, que lo encontré un hallazgo muy casi milagroso, digamos, pensaba qué habrá sido de ella, de esta Roxana. Ojalá haya seguido escribiendo, porque la verdad es que su poema es realmente impresionante.
Ahora, cuando se intenta abarcar la dimensión casi inconmensurable de la poesía de Neruda, también se intenta abarcar su vida, porque su vida fue una vida llena de, no sé si puedo decir, Darío, aventuras, pero en el mejor sentido de la palabra. Es decir, tuvo tantos momentos, ¿no? Es decir, Batavia, posteriormente España, ¿verdad? El Winnipeg, los versos del Capitán, en fin. Entonces, me resulta de pronto muy difícil, porque cada uno de esos momentos inspiró en él nuevos libros, nueva poesía. Lo mismo tú lo acababas de decir, enriquecía de alguna manera su poesía sobre la base de sus experiencias personales también, lo cual, sí, lo cual es normal, diría yo, también en los escritores, tú lo eres. Entonces, Hernán Loyola decía, gran biógrafo de Neruda, por supuesto, y muchos años ya catedrático académico de la Universidad de Cerdeña, ¿verdad? Hernán Loyola decía que Neruda, y hace una suerte de defensa en algún libro de él por ahí, Neruda era divertido, que Neruda era infiel, que Neruda era serio, que era político, que era comunista. Es decir, las distintas fases de este hombre que todavía nos sigue atrayendo tanto. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor en estos descubrimientos que han hecho para poder agregar nuevos antecedentes a las memorias de Neruda, sí, quizás hayan también estos vislumbres, ¿no?
Mira, toda la poesía de Neruda es en parte, esto lo, no, no lo digo yo, lo dice Loyola, Jaime Concha, otros, Pringle, qué sé yo, otros estudiosos de Neruda, es parte de, es como una autobiografía, pero sensorial, profunda, no una autobiografía de hechos, de datos duros, ¿no? La verdadera autobiografía de Neruda, la más profunda, está en la obra de Neruda. Él mismo decía que su vida era un gran poema cíclico sobre las impresiones que le causaba el mundo. Yo creo que la partida está en esta impresión de la que te hablaba, del bosque, ¿no?, del bosque nativo. Luego hay una segunda gran impresión, que es cuando él se enfrenta con el mar, que se transforma en otro de sus grandes escenarios, de los grandes escenarios míticos de la poesía Neruda, ¿no? Ve cuando lo llevan a veranear por primera vez a Bajo Imperial, que ahora se llama Puerto Saavedra, se encuentra con el mar y ahí ve como el latido del universo, el latido del mundo. Siempre hay una elaboración sobre la base de la realidad, de lo concreto. La naturaleza, por una parte, el trabajo del hombre, es otra cosa que lo impresiona mucho. Sobre todo, por ejemplo, en un momento que también le produce una impresión, ya no la natural, sino la obra humana, ¿eh?, la obra de este trabajador anónimo, que es cuando se encuentra con las ruinas de Machu Picchu. Claro, que en ese momento era un lugar bastante aislado. Llegan a Lomo de Mula, él con su esposa de ese tiempo, que era Delia del Carril, y un amigo peruano, un diputado peruano, de haber sido comunista. Llegan a Lomo de Mula y él tiene una impresión como que de ahí ve todo lo que era la América, que ve América desde esa altura. Todo su trabajo político se dirige en último término a llegar a esta justicia y a esta igualdad que él veía como necesaria para la vida material del hombre, para la existencia feliz del hombre. Hay una utopía poética. Que tiene cierto desgaste, tiene ciertos puntos en que yo diría de desencanto, en libros como Fin de Mundo, que es un libro apocalíptico, de la vertiente apocalíptica de Neruda. Pero incluso cuando termina ese libro, en que adelanta todo lo que estamos viviendo ahora, la crisis ecológica, la crisis ambiental, algo que lo hería mucho era el incendio, la destrucción del bosque nativo, que era el escenario de su infancia. Pero al fin termina diciendo, aún así, confío en el hombre, este ser infinito, ¿no?, que con su trabajo puede convertir, se puede llevar a la felicidad de la humanidad.
Vamos a hacer, querido Darío, querida María Eugenia, un pequeño alto, porque fíjate, ya el tiempo nos alcanzó. Increíble, llevamos casi media hora conversando y no hemos hablado absolutamente nada todavía de Neruda, porque, como decía yo adelante, es tan difícil abarcarlo, ¿no? Es tan inmenso, ¿verdad? Así que me disculpan un instante, tenemos que ir a este segmento que es la tanda comercial y volvemos ya. Estamos con Darío Oces, escritor, director de la Biblioteca Pablo Neruda, de la Fundación Pablo Neruda, y María Eugenia Mesa, nuestra querida Mem, en El Último Café. Vamos y volvemos.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
El Último Café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Y ya estamos de vuelta en El Último Café de la Radio Universidad de Chile, como cada viernes en la noche, en la nochecita, con frío todavía. Tenemos frío, las noches de primavera están realmente heladas. Y septiembre que se nos va, septiembre que se nos va con sus dolores. Qué grandes pérdidas en septiembre. Cuántas vidas cegadas y cuántos malos recuerdos, diría yo, la verdad. No sé qué piensan ustedes, pero estamos esta noche conversando con María Eugenia Mesa, nuestra periodista panelista, y con Darío Oces, director de la Biblioteca de la Fundación Pablo Neruda, entre muchísimas otras antecedentes, muchos otros antecedentes, fundamentalmente que él es un hombre de las letras, es un escritor, está inserto en la nueva literatura chilena. Y en ese sentido, a mí me gustaría pedirle a María Eugenia que rompiera los fuegos en esta segunda parte del programa, querida.
Gracias, Lucho. Sí, mira, en esto que cuenta Darío de cómo han ido encontrando cosas nuevas y cómo el poder mirar páginas escritas por el propio Neruda que otros no han visto, esta suerte de arqueología cultural maravillosa que ha podido hacer, quizás también le haya permitido entender o descubrir cuál era el sentimiento que tenía Neruda con respecto a la enfermedad que lo aquejaba y si se daba cuenta de que él estaba por morir o no. Entonces me tomo un poco de esto para preguntarle a Darío si él ha descubierto algo a este respecto en los textos que ha encontrado.
Necesariamente en lo que he encontrado, sino en la poesía póstuma. Precisamente estos libros que él preparaba para cuando cumpliera 70 años, ¿eh? Y que se los entrega a Lozada en un momento, y él sigue trabajando en su memoria. Pero ahí hay claramente una aceptación de que la muerte se acerca, hay reflexión sobre la muerte, hay una despedida que es muy emotiva a Matilde y a la vida, que debe ser el último poema que escribe, que se llama Final, y le dice a Matilde, fue tan bello vivir cuando vivías, ¿eh? El mundo estaba lleno de hermosura. Y yo creo que él se pensaba ir, le interesaba más la perduración del hombre el que él conoció, del proyecto con el que estaba muy comprometido, que era el proyecto de la Unidad Popular, que era también el proyecto de su partido, el Partido Comunista, de avanzar hacia la construcción de un socialismo, pero gradualmente, ¿no? Yo creo que eso ahí en el discurso del Nobel dice, cita a Rambo, ¿no? Dice, armados entraremos a las espléndidas ciudades armados de una ardiente paciencia. Esa ardiente paciencia es como la médula de este proyecto político, ¿no? Era lo contrario de la propuesta de la ultraizquierda, que era avanzar sin transar. No, aquí lo que proponían era ir ganando espacio en distintas organizaciones, en los sindicatos, poco a poco, levantándose de las derrotas, como la que habían sufrido cuando Gabriel González Videla puso al Partido Comunista fuera de la ley y lo persiguió, convirtiéndose de alguna manera en un antecesor de... Y él creía en esta ardiente paciencia, y cuando ve que se derrumba, yo creo que el golpe más fuerte es ver que se derrumba eso. No, no era su vida. Su vida estaba vinculada a un proyecto, yo diría, de humanismo socialista. Eso está en muchos momentos de su poesía. El hombre va más allá del hombre. Yo no soy un hombre, soy muchos hombres, ¿no? La poesía de él, ahora se van a cumplir también en octubre los 50 años del Nobel a Neruda, y el discurso que hace él al agradecer el Nobel en Estocolmo es una muestra de esta coincidencia entre vida y poesía. Él cuenta cómo escapó por los Andes, por la cordillera de los Andes, en tiempo de esta persecución a los comunistas de Gabriel González Videla, que fue una gran traición, además, porque González Videla había llegado a la presidencia con el apoyo de los comunistas y muy especialmente con el apoyo de Neruda, que fue su jefe de propaganda. Y después lo persiguió, lo desaforó. Bueno, pero él cuenta, lo despeja del momento histórico en que pasó, ¿no? Y lo propone como un paradigma, el viaje, ¿no? En el viaje este encuentra ayuda de personas que no lo conocían. Puede pasar la cordillera y cruzar un río torrentoso, ¿no? Gracias a la ayuda de unos arrieros, ¿no? Llega a una especie de meseta en que llegaban contrabandistas, cuatreros, arrieros, ¿no? Y bailaban alrededor de una cabeza de buey, ¿no? Del esqueleto de una cabeza de buey. Y en ese baile él ve esta comunión del hombre con el hombre, del desconocido con el desconocido. Y dejaban en esa cabeza de buey cigarrillos, dinero y otras cosas para los que venían después. Y luego llegan a unas termas, a un establecimiento termal muy rudimentario, donde se bañan, es como una suerte de bautismo, ¿no? Salen de ahí como renovados y cantan una canción dirigido a este amplio mundo que estaba más allá de la cordillera. Todos cantan una canción y esta canción los une. Entonces ahí siente que él pertenece a una comunidad y eso le hace tener la revelación de lo que debe ser la poesía. Dice, un oficio necesario y humilde, tan necesario y humilde como el del panadero. El poeta no es un pequeño dios, dice, respondiendo un poco a Huidobro, ¿no? Que proponía que el poeta fuera un pequeño dios, sino que es como el panadero que realiza una labor tan humilde y necesaria como la de amasar y dorar el pan para la gente, ¿no? Y él lo que propone es una poesía transparente, que sea necesaria para el hombre, ¿no? Que le ayude al hombre a vivir feliz, ¿no? Tal como el pan. Como despeja, deja atrás tal vez la poesía de residencia en la tierra, la poesía vanguardista o los momentos vanguardistas de su poesía, que era un poco hermético. Lo que él propone y realiza plenamente en las Odas Elementales, por ejemplo, es una poesía transparente, que llegue al hombre sin necesidad de que haya una intermediación de aparatos críticos o de estudios literarios para entenderla. Él se quiere comunicar con el hombre, así como a través de la poesía, cómo se comunicó en este viaje, ¿no? Con el desconocido que lo ayudó, ¿no? Con los hombres con los que cantó y compartió la comida. Ese nivel de cercanía del hombre con el hombre era el que debía promover la poesía.
En aquellos baños termales, además, que habían encontrado en el corazón de la cordillera.
Claro.
Claro. Está muy bien relatado en Confieso que he vivido. Darío, el hombre...
Perdona, una pequeña, ¿sí? cosita, una pequeña cosita, Lucho. Que todo esto que está, de lo que está hablando Darío, que está fácilmente encontrable... tanto en las biografías de Neruda como en su propia poesía y en Confieso que he vivido, es lo que lamentablemente no tomó Paola Larraín en su película Neruda, en que hace una caricatura realmente del poeta y se pierde una oportunidad maravillosa con al haber tenido un presupuesto bastante grande para hacer la película, se pierde la posibilidad de haber presentado al personaje desde aspectos también desconocidos, pero más profundos y más realmente señeros de lo que era el hombre y su obra y su poesía. En
este sí, caso. Mira, yo creo que tienes toda la razón. Allí se hace una caricatura y mala caricatura de Neruda, porque se le pinta como un hombre de francachelas, de fiestas permanentes, ¿no es cierto?, prostitutas, etcétera. Y luego yo creo que la película está muy hecha para Gnecco. Es decir, yo no logré nunca ver a Neruda. Yo veía a Gnecco en la película. Mira qué curioso. Entonces, a lo que iba es que Neruda es inseparable de su obra, de su vida. ¿Verdad? Sí. Y a propósito de justamente el ejemplo que citaba María Eugenia, se ha dicho mucho y se ha dicho poco. ¿no? Y hay ciertos aspectos delicados de la vida de Neruda que algunos intentan como quitarle importancia, ¿verdad? Y destacar estos otros aspectos, ¿no? Que fue estalinista, que, etcétera, bueno, en fin. Y tal como decíamos delante en relación a Hernán Loyola, él habla del Neruda infiel. Y hay esa historia del último amor de Neruda con la sobrina de Matilde Urrutia. ¿Qué piensa Darío Oces de eso?
Bueno, yo no lo puedo juzgar, ¿eh? Yo siempre he dicho que Neruda es un hombre de su tiempo, no es el peor ni el mejor. La infidelidad es una práctica, no sé, hay que reconocer que es una práctica todavía muy...
extendida.
Claro, muy instalada, ¿no? Sí. En una sociedad patriarcal que precisamente le da a la infidelidad una categoría de hazaña, el tipo mientras más infiel o mientras más mujeres tenga y menos leal sea, es más hombre. Hay una cantidad de problemas culturales ahí. Pero yo creo que Neruda simplemente vivía el amor. Es decir, uno no decide cuándo se enamora, ¿no? Y estaba en la etapa del hombre, que es la etapa del macho anciano, ¿no? En que siente que se... peor aún en el caso de él, porque él estaba muy enfermo y de la próstata, ¿no? Tenía claro. Cáncer prostático en ese momento. Entonces... la gracia es que eso lo transforma en un poema, en un libro que es una maravilla y que es el libro más, yo te diría, menos literal, o sea, a lo que alude es a esta relación, al drama de esta relación, porque tampoco era fácil, ¿no?
No, claro.
Era que quisiera darse un gusto. Y además, Alicia estaba muy enamorada de él. Y eso queda muy claro en las cartas.
Claro.
No es que fuera una relación en que él se estaba aprovechando de una mujer menor, no era tan menor tampoco, pero sino que era un enamoramiento mutuo, una historia de amor, como los miles de historias de amor que están en toda la literatura, en la canción popular, en todas partes. El libro al que me refiero se llama La espada encendida. Claro. Y alude a este amor por una historia fantástica que ocurre después del apocalipsis, después del fin del mundo, después de una guerra nuclear que ha devastado el mundo, entre un hombre que se llama Rodo, que tiene 135 años o 140 años, una edad así, claramente mayor y muy mayor, y aparece en su vida.
Una edad bíblica.
Sí, como la Biblia, claro. Aparece en su vida de pronto, estaba solo en el mundo. Tenía muchas esposas que estaban como congeladas, como petrificadas. Y aparece esta niña que era joven como una, no dice la edad, pero como una avellana, la describe como una fruta lustrosa, así, y joven. Y el drama está ahí en este mundo, en convulsión permanente por erupciones volcánicas y que se resuelve en un gran incendio de la Tierra, ¿no? en un fin del mundo, ¿no? Yo creo que el amor de Neruda con Alicia Urrutia es parte del fin del mundo de Neruda, ¿no? Del fin de su mundo particular, porque su vida se estaba acabando, y yo creo que de alguna manera también de este mundo en que él creyó, en que él se la jugó contra el fascismo primero y después contra el imperialismo norteamericano, pero veía que había debilidades en este mundo y que se podía terminar junto con él.
Ahora,
entonces,
¿sí? ¿Perdón? No.
Sí, no, dime nomás.
No, te estaba pensando que en los triángulos amorosos hay tres personas, obviamente.
Sí.
Aquí también la figura de Matilde, de una u otra manera, sufre mucho. Sufre mucho.
Matilde, figura, desde luego. Ahora,
es la tía de Alicia.
En los triángulos amorosos, todos sufren.
Ah, sí, bueno.
Todos, ¿no? Ahora, el triángulo amoroso es la figura básica del amor en Occidente. Así que no es que lo haya inventado Neruda, ni lo haya hecho. En la figura, el amor en Occidente se construye sobre la base del obstáculo, ¿eh? El amor es interesante literariamente, ontológicamente, ¿no? como experiencia del ser, cuando hay un obstáculo serio que impide ese amor y sin embargo los amantes, a sabiendas de que eso va a producir un problema o una tragedia, como el caso de Romeo y Julieta, porque había un obstáculo serio, porque los amantes eran de dos bandos irreconciliables, ¿no? Pero enfrentan ese obstáculo, ¿no? Y asumen las consecuencias, ¿no? En el caso de Romeo y Julieta, el amor conduce a la muerte. En el caso de Alicia, Neruda y Matilde, Neruda va hacia la muerte, pero finalmente se reconcilia con Matilde, y eso está muy claro en este poema que se llama Final, que les señalaba. Porque tampoco para Neruda era fácil, si hubiera sido su intención despejar a Matilde, se hubiera separado simplemente, no tenía ningún impedimento para hacerlo, ¿no? Pero no quería, él estaba enamorado de Matilde y estaba enamorado de lo mismo que de Alicia, lo que pasa en muchos triángulos amorosos clásicos, ¿no? Como el mismo caso del rey Arturo con el Lancelot, que era su caballero favorito, y Ginebra, su esposa, ¿no? Y decide amarlos a los dos, ¿no? No puede dejar de amar a los dos. Es decir, no es una aventura, no fue una aventura, sino que era una cosa en serio. No sé, porque a Neruda siempre se le critican cosas que todos hacen. De alguna manera, yo creo que la sociedad chilena proyecta mucho en Neruda sus propios traumas. Esto del abandono de la hija. Neruda no hizo otra cosa que lo que hacían todas las parejas en ese tiempo que se separaban y que en este momento debe seguir haciendo el 80, el 90%. El padre manda la plata, la madre se queda con el hijo o la hija. Solo que en este caso el padre estaba separado de la hija y por eso no podía ir a verla por el Atlántico lleno de submarinos alemanes, por una guerra mundial y por una lejanía. Si todos cuando dicen, pero cómo no fue a... No iba a ver a su hija. Piensan que las condiciones son como las de ahora, que tú puedes tomar un avión y estar al otro día en Europa. En ese momento había que hacer un viaje por mar, llegar a Lisboa, que era el único puerto de acceso, ¿eh? Porque todo el resto de Europa estaba dominado por los franceses. Y si Neruda hubiera ido a Europa, lo identifican rápidamente y lo meten en Mauthausen, ¿sí? Un campo de concentración, que era un reconocido... digamos, activista por la causa de la Unión Soviética en guerra.
Es muy interesante la figura casi literaria que ha hecho Darío Oces esta noche cuando dice que el mundo le carga a Pablo Neruda todas las cosas que el mundo hace en el fondo, ¿no? Pero claro, como que se, voy a decir una palabra a lo mejor incorrecta, pero como que se ceban en Neruda, ¿no?
Sí. Sí.
Y eso tiene que ver, por supuesto, porque él era una persona muy conocida, mundialmente famosa ya en aquella época, en cada una de estas etapas y momentos, ¿no es cierto?, que ocurrieron. Pero además de eso, porque está el prurito, era comunista, pues. Así que eso, sí. eso no hay que dejarlo de lado.
También es, sí.
Claro, claro, ¿no?
Sí. Así que se podría decir que Neruda es una suerte de chivo expiatorio, ¿no? Que está ahí, que este, entre comillas, pecado de ser comunista lo hace más fácilmente a aceptar, entre comillas, también esta figura de ser aquel que carga con los pecados de una sociedad, porque tampoco puede defenderse, su única defensa es su propia y magna obra.
Sí.
Queridos amigos, una vez más nos alcanzó el tiempo. Porque aquí tenemos un gran dictador, pues Darío, se llama El Reloj. Pero yo quisiera dejarte comprometido para una próxima vez, para seguir conversando de este inabarcable poeta chileno, premio Nobel, ¿verdad? Hombre de su tiempo, hombre de todos los tiempos, diríamos, porque en el fondo Neruda, Pablo Neruda es un hombre universal. De manera que yo reitero mi agradecimiento, extiendo la invitación, ¿no? Y por supuesto el hecho de que nos hayas acompañado esta noche ha sido un honor, de verdad.
Sí. Muchas gracias. Podríamos cantar Reloj no marques las horas, pero claro, ya las marcó y estamos en el final de la. Ha sido una conversación muy grata. Muchas gracias a ti, Luis, y a María Eugenia.
Por el contrario, gracias una vez más a ti como invitado, a María Eugenia como la gestora de que Darío esté aquí, y por supuesto como la dama del programa, yo le quisiera pedir que anunciara la última canción, porque vamos a terminar con una canción de algo bastante inédito y muy poco escuchado, pero que tiene directa relación con Pablo Neruda. María Eugenia, por favor.
Claro, la vida a mí me ha dado grandes y talentosos amigos, así como Darío. También puedo decir que quien es el autor de la canción, de la parte musical de la canción que vamos a escuchar, también ha sido un gran amigo mío y un gran músico chileno. Él es Hugo Moraga. Isla Negra, a Hugo le conmovía mucho la casa de Neruda, que en aquellos tiempos todavía estaba abandonada. Y escribe esta canción, que igualmente sí es de sus primeras épocas, en la que también, junto con manifestar su brillantez en cómo toca la guitarra, aquí hay arreglos además de Guillermo Rifo, está su propia poesía, porque Hugo también ha sido un gran poeta de la canción chilena.
Muchas gracias entonces y buenas noches.
Pablo, licor de la llovizna, pozo tenaz de amor y versos, su volumen matineaba en Isla Negra, que embriagaba de verdor el universo. Don Pablo, monte de los Andes, sembró una granja marina. El silencio fue el cuatrero de sus días, Isla Negra fue su pétalo y su espina. Don Pablo a oscuras lo llamaban, libros ciegos, sus objetos, y era solo un tacto seco y rumoroso, era todo el susurro de un secreto. Don Pablo, fragor de bienvenida, siempre yendo y viniéndose de viaje, de su saco infinito que era siempre algún milagro de pasaje. Plomero de confidencias, Don Pablo estucador de la sonrisa, fue la boca y el cincel de la distancia, fue el arrullo que llevé hasta tu cornisa. Don Pablo norte y sur de línea férrea, Don Pablo recolector de mediodías, torrencial editor de lo que somos, continente constante de poesía. Pablo carretela del trabajo, don Pablo curandero de la duda, se ha quedado para siempre en Isla Negra, la pupila del país, Pablo Neruda, Pablo Neruda.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.